Esto es el podcast Inmaculada. Todo lo que necesitas saber sobre los Pittsburgh Steelers. Información y toda la pasión. En el podcast oficial de los Pittsburgh Steelers en español. El podcast Inmaculado con Álvaro Martín y Arturo Carlos.
Llegó la fecha del reclutamiento colegial, el famoso draft de la NFL para este fin de semana que constará de 3 días importantes y que además uno lo estaremos disfrutando en Monterrey con todos ustedes. Bienvenidos a este podcast Inmaculado. Álvaro Martín y quien les habla Arturo Carlos. Se va a poner bueno en Monterrey, pero antes, Álvaro, vamos a tener 2 días que van a ser muy intensos. El famoso número 1, el día 1 con la primera ronda y después día en el cual creo que se puede construir mucho porque Pittsburgh tendrá 3 selecciones en ese segundo día de actividades. ¿Cómo estás?
Muy entusiasmado, por supuesto, de ser parte de este viaje. Va a estar Landon Roberts, va a estar Larry Ogunjobi, van a estar nuestros amigos Craig Wolfley y también, por supuesto, Max Starks, toda la afición regiomontana y también los patrocinadores de Pittsburgh Vitro. Hay que conocerlos, hay que verdaderamente dar las gracias personalmente. Es un gran paso el que han dado. Y un momento importante para Pittsburgh, porque mira que tienen que hacer cosas. Ahora, Arturo, si nos dejamos llevar por los chismes, y mira que esta es época de chismes, de pura mentira, inclusive situaciones que se plantan ahí a la prensa para que se filtren, para confundir al rival. Omar Khan va a hacer de todo, que si va a ascender en el draft, que si va a hacer traspasos, que si va a descender, que si va a multiplicar los panes y los peces. O sea, es algo increíble lo que estamos viendo en víspera de este draft.
Sí, esa es como la fórmula y ha habido, ¿no? Entre documentales, películas, algunas que aunque pueda ser ficción, son muy cercanas a esa realidad. Incluso ya anteriormente te acordarás cuando no había este tabulador de salarios para los jugadores que iban a ser reclutados en la primera ronda y que ponían cifras realmente espeluznantes sin haber visto algo de lo que podrían hacer en el terreno profesional muchos de estos jugadores y hasta el dónde iban a llegar ciertos jugadores. Eso creo que han tratado de darle todavía como que ese suspenso, aunque hoy sabemos mucho de lo que puede suceder con esa primera selección. Pero entrando en terrenos de Pittsburgh, creo que hay muy buenos elementos para poder construir mucho de lo que se necesita. Y aquí es la primera disyuntiva que seguramente cualquier gerente general o el que tiene que tomar la decisión debe tomar. La situación de decir, tengo que tomar lo que necesito o lo mejor disponible en cuanto al talento que está en estos famosos tableros que los equipos logran establecer, ¿no?
Y yo creo que la tradición en Pittsburgh en los últimos años de Kevin Colbert ha sido, inclusive hasta cierto punto el año pasado, ha sido llenar necesidades, llenar huecos en el plantel. No necesariamente agarrar el jugador que sea el que tiene el mayor valor general, porque ya tienes un jugador muy bueno en esa posición. No vas a conseguir, por ejemplo, un apoyo al exterior, porque ahí tienes un par de caballotes muy importantes en Alex Highsmith y en TJ Watt. Pero si fuese el mejor jugador disponible, ese tipo de jugador, bueno, hay filosofías que dicen, tráelo de todas maneras, mira a ver cómo sorteas o inclusive canjeas a otro jugador si piensas que este es mejor que los que tienes. Pero no, Pittsburgh está llenando huecos. Y el hueco más importante, vamos a ser muy francos, es la posición de centro, la posición crítica en la línea ofensiva. Nate Herbig, que en ese momento ha jugado esa posición en la NFL por un total de 49 jugadas. No apostaría la temporada con 2 nuevos quarterbacks en Justin Fields y Russell Wilson, con un Nate Herbig inexperto. La pregunta es si te avientas esa aventura con un novato que llega de las filas universitarias para colocar una posición crítica y, dicho sea de paso, con un estándar altísimo en el historial de la franquicia de Pittsburgh, sobre todo la parte ganadora de ese historial. La calidad de centros que ha tenido Pittsburgh ha sido extraordinaria. Así que es una gran interrogante, pero asumo que tienen que llenar ese hueco de una manera u otra. Se hablaba, por ejemplo, se ha hablado de traer a Brian Allen, que jugó con el equipo de Carneros en los últimos años. Ha estado lesionado, ha habido otros que lo han pasado por encima, pero es un veterano que te puede dar por lo menos un hueco de reserva. Y es posible que lo contraten también más adelante si llegan a un acuerdo, pero eso no sustituye el hueco que tiene esa posición. La salida de Mason Cole, por justificada que sea, crea un hueco en este equipo que hay que satisfacer ya. Y por lo tanto, la prioridad número 1 para mí es la posición de centro.
Sí, y que hay varias, creo que no una importancia clara, aunque claramente que la del centro es fundamental. Y depende muchas veces también esta cuestión de dónde o la ubicación en la que reclutas. No es una posición premium, pero por ejemplo, cuando tú reclutas a un centro en la primera ronda es porque eres de calibre, del tazón de los profesionales, All Pro, etc. Cuando encuentras tu tipo de jugadores, segunda, tercera ronda, puede ser titular día uno y de ahí es parte de cómo vas a encontrarte en esta posición. Ahora, Pittsburgh tiene la selección 20 de la primera ronda, por ahí se encuentra la 51 de la segunda y tiene dos de tercera, dado al canje que tuvo Kenny Pickett, ¿no? Creo que por ahí puede ser una buena oportunidad para que Pittsburgh le dé mayor respaldo a algunas unidades como las que hemos mencionado, los tackles defensivos, la del tackle, el receptor, esquinero, que no dejan de ser necesidades, pero coincido contigo, no son de primera necesidad, ¿no? Y eso creo que es algo que para Pittsburgh puede y seguramente para Omar Khan lo van a tener establecido al momento que les toque llegar a esa primera selección en la posición 20 y tomar esa decisión tan importante para el equipo, que ojo, de ahí mucha gente y de los famosos mock drafts que no sé si a ti te gustan, es un ejercicio que yo veo es como si fueras a jugar la lotería y en tu casa te pongas a llenar numeritos un día, saques las pelotas y ver si coincides, o sea, nunca le vas a pegar. El momento que le des ahí es cuando realmente vale la pena ya jugarlo.
Pero te voy a dar un ejemplo, sale un informe ayer y una cita directa del gerente general de Tampa Bay diciendo que ellos quisieran ascender en el orden y que el primer puesto disponible es el 20. En otras palabras, Pittsburgh está dispuesto a descender en el orden del 20 si le llega activos importantes más adelante. Sería interesante ver qué ofrece Tampa en ese sentido. Pero ya, por ejemplo, ya tienes un gerente general de otro equipo diciendo que el 20 está siendo evaluado para ser traspasado para poder descender y llenar y conseguir más selecciones del draft. Eso señalaría que Pittsburgh piensa que el jugador que ellos tienen en sus miras, que podría ser un tackle o un centro, como te menciono, estaría disponible más adelante. Es un draft con buenos centros, buena cantidad, buenos tackles, exactamente lo que hace falta a Pittsburgh. O sea que podrían tomarse esa treta, pero para eso tienen que estar muy seguros, pero muy, muy seguros, que el que van a fichar en la posición 20, 30, 40 es exactamente el que querían y que el resto de la liga estaba equivocado.
De acuerdo, y fíjate, los que están ahí en NFL.com, que son varios analistas, sobre todo esta calificar y evaluar a los talentos colegiales, muchos indican que va a ser un liniero ofensivo, ya sea tackle o centro, ¿no? Por ahí uno tenía a Brian Thomas, que es un receptor, pero mucho dependerá quiénes llegan a ese punto. Yo creo que de cualquier manera, la línea ofensiva se va a reforzar. Algo que sucedió el año pasado también con Broderick Jones, que Pittsburgh subió algunos peldaños porque sabía que le podían ganar al tackle de la Universidad de Georgia y logran quedarse con este jugador que eventualmente se queda como titular para cerrar la temporada. Yo veo algo muy similar aquí. Dependerá ver el talento que es reclutado, porque como hay muchos receptores también, creo que hay equipos que van a estar ávidos en esa posición, algunas otras, para tratar de llegar a esa posición 20. Y si Pittsburgh ve que hay todavía talento y puede retroceder un poco, creo que es algo que va a suceder eventualmente.
Pero de nuevo, para que tengas una idea del tipo de mala información, bulos, falsedades, o quizás algo real. Se habla también de que Pittsburgh podría ascender en el orden, que sería una locura, porque te hacen falta varios jugadores, no solamente tener un draft de tres jugadores, te hace falta un draft un poquito más abierto y profundo para poder conseguir un ala abierta de gran calidad al principio del draft. De nuevo, estoy seguro que Omar Khan ha evaluado esto. Estoy seguro que ha casi hasta prenegociado esto. No estoy seguro que haya acordado nada. Y veremos en qué dirección va, porque tiene que haber una gran convicción, hagas lo que hagas, de que el que quieres va a estar ahí o el que quieres no va a estar ahí si no haces el ascenso y entregas múltiples selecciones del draft por una sola. Sería un poquito para permitirte ascender. Hay de todo en este caso y se menciona la posición de ala abierta en particular, cosa que a mí me sobrecoge porque ¿cuántos alas abiertas novatos te van a durar la temporada entera porque no se lesionan? ¿Cuántos se van a adaptar a la NFL y van a ser productivos? No son todos, ¿sabes? No son, es muy difícil en esa posición, pero los hay. Y hay que tener una convicción tremenda de que este jugador va a ser muy bueno. Y va en contra de la tradición de Pittsburgh de decir, no. Tenemos buen ojo para hallar a las abiertas, las buscamos en el tercer y cuarta vuelta y terminan siendo jugadores súper productivos, tipo Pro Bowl, tipo de corte de Salón de la Fama. Así que va a ser bien interesante esto. Pero de nuevo, volviendo al tema, posición 20. Van a haber centros, van a haber tackles de buena calidad disponibles. ¿Necesita un centro Pittsburgh? De nuevo, no sé cómo Pittsburgh va a evitar conseguir un centro en las primeras 50 selecciones de un draft. Que sea en la 20 o no, veremos. Pero hace falta urgentemente. No uno quizás, yo te diría más de un centro, un veterano y quizás alguien fichado en el draft a futuro. Porque hay un hueco enorme frente a dos quarterbacks que necesitan ese tipo de protección por distintas razones.
Y digo, hay uno de los casos de los prospectos que fue centro al inicio de su carrera, después fue jugador como tackle izquierdo, pero tiene la capacidad de estar en ambas posiciones, que es algo natural. Por eso hoy ya se califica en la línea ofensiva a los jugadores, a los prospectos, como tackles o linieros internos, porque muchos de estos jugadores pueden ser tackles en el colegial, pero no tienen la dimensión en los brazos para poder ser tackles en la NFL, y a su vez son guardias que pueden hacer esta transición a centro, pero será muy interesante lo que también han podido escautear y revisar quiénes tienen las condiciones para estar en esa posición, que quiénes son los que también toman la decisión. Está por ahí el presidente del equipo, ¿no? El señor Art Rooney II, está por supuesto Omar Khan, gerente general, y Mike Tomlin, el head coach del equipo. Son los tres fundamentales, cobijados por un montón de hojas y de estudios y horas de video para revisar precisamente lo que les decía, ¿no? El personal de escauteo, que hay dos vertientes dentro de los equipos. Uno que es el de colegial para poder reclutar en el draft, y el otro que también está echando ojo dentro de la liga para ver lo que están haciendo el resto de los jugadores y eventualmente hacer contrataciones. A mí me gusta el escenario, y para Omar Khan será el segundo draft, aunque es su tercera campaña como gerente general. En la NFL tú calificas a un coach cuando termina la temporada, a los jugadores, pero a los gerentes generales su trabajo termina prácticamente con el draft, ¿no? El ciclo es ahí. ¿Cómo evalúas tú esta parte de tener a los tres que ya vimos el año pasado y que hicieron un gran trabajo en el draft del año pasado?
Yo te diría que la relación es muy interesante. Por ejemplo, el señor Rooney establece parámetros, establece una dirección general. Recuerdo que después de un año donde Piso no podía no solamente acarrear con constancia, sino conseguir esa yarda, en situación de una yarda, o situación de gol desde la yarda 1 y no podía anotar, dijo, aquí hace falta un corredor contundente. Al año que viene, al año siguiente, en el draft, Najee Harris. O sea, yo creo que él tiene esa potestad con su voz de decir la dirección del equipo. Y hay que complacerlo, es el propietario. En ese sentido, tiene peso. Luego tienes el tema de Mike Tomlin, que es el que conoce íntimamente a los jugadores y el tipo de jugador que él quiere. Yo creo que el papel de Omar es, por un lado, velar por los intereses a más largo plazo que tiene el equipo, porque puede que el propietario y el entrenador jefe tengan una visión mucho más estrecha de lo que quiero para mí este tipo de equipo. Sí, está bien, pero es que hace falta crear un equipo, por ejemplo, complementario. El piso es el equipo que dedica más dinero en nómina a la defensiva, por ejemplo, en toda la NFL, y ha sido así por ya varios años. Entonces, en el futuro, si tienes un buen quarterback, hay que pagarle. Y eso va a establecer una dinámica distinta. Ese es el tipo de, yo creo, de circunstancias donde tiene el peso, Omar, de hablar de la parte más global y a nivel multiaños del equipo. Que a veces los otros dos puede que se enfoquen solamente en el año que viene. Yo creo que también Omar aporta una creatividad. ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no exploramos esto? Y yo creo que hace ese trabajo no sin que los dos otros dos no lo sepan, sino más bien para generar posibilidades, para mantener opción A, B, C, D, E, F abierta. Y yo creo que ese es el gran valor de un gran gerente general. Y hasta ahora Omar ha demostrado que en ese sentido pocas cosas lo sorprenden. Él está preparado para eso. Él ya hizo la plática previa. Él ya prenegoció. Él ya se enteró. Él ya auscultó, consideró, imaginó. Que muchas veces estoy seguro le dicen que no del otro lado. Estoy seguro, pero está haciendo su trabajo. Y en ese sentido, ese es su aporte. Aparte de que él también tiene un verdadero instinto, como muy pocos en la NFL, de decir, bueno, si traemos a este, va a exigir esta cantidad de dinero, y si no está dispuesto a estructurarlo de esta manera, por más que lo querramos acá, no podemos. De la manera que está estructurado la nómina del equipo. Y ahí está su gran valor. Él va a terminar siendo, él está en el medio, como quien dice. Él está velando por intereses a nivel del tiempo, a nivel contractual y sobre todo generando posibilidades para que el resto de ese grupo que decide lo considere. Y francamente, últimamente, en los últimos años y medio, se ha ganado la reputación de ser el can artist, el artista de la buena transacción, de la transacción que te favorece. Ojalá tengamos un gerente general que a fin de cuentas la gente diga es el tipo de gerente general con el cual no quieres hacer un traspaso. Porque si quieres hacer un traspaso contigo, te va a trasquilar. Vas a terminar con la parte flaca del acuerdo. Así que empieza a dar promesas de eso. Yo creo que así definiría yo la manera que esos tres interactúan. Y creo que la decisión finalmente es conjunta. Y yo creo que eso en Pittsburgh le da mucho valor a eso. Que finalmente, después de las discusiones y quizás posturas distintas, al final hay un consenso de que los tres vamos con esto. Y que sí. Aquí es una decisión entre los tres. Los tres decimos que sí. Y eso es importante, yo creo, para la buena conducción y la buena gobernanza de un equipo de NFL.
El año pasado, que con 7 selecciones del draft, 5 jugaron en la temporada. Corey Trice estuvo lesionado, recordarás. Anderson pues estaba en la fila hasta el final con pues ser reclutado también en esa séptima ronda, pero creo que es el buen impacto, ¿no? Es decir, ok, trajimos jugadores que van a tener impacto inmediato, entre comillas, pero que van a estar ahí. Sabemos que a Mike Tomlin le gusta que una vez que fueron reclutados, estos jugadores tienen que ganarse su lugar. No importa que hayas sido el primero en la ronda, pero tienes que empezar a trabajar para hacerte de ese espacio. Y yo creo que eso es un muy buen mensaje una vez que llegas al equipo.
De hecho, hay debate. Hay personas que piensan que toma mucho tiempo en hacerlo, que debe haber hecho estas decisiones mucho antes y colocar este tipo de jugador novato en el campo. Pero yo creo que ahí Mike Tomlin impone su experiencia. Y sencillamente sorpréndeme. Si verdaderamente mereces estar antes de tiempo, inclusive antes de lo que yo quiero que estés, sorpréndeme. Estoy dispuesto a ser sorprendido. Pero yo creo que tienes que pasar por ese sedazo. Tienes que ganar el respeto de tus compañeros. Eso no pasa de la noche a la mañana. Y estoy hablando de jugadores novatos cuya vara se define jugada por jugada. ¿Ok? Si tienes 3 buenas jugadas, pero en el tercer down fallaste, se van a acordar tus compañeros de equipo. Van a mirar al coach diciendo, ¿y este chico qué está haciendo? Vamos a ganar con este. O sea, es complicado todo esto. Yo creo que si Mike Tomlin comete un error del lado correcto, digamos. O sea, de ser escéptico. Uh-huh. De decirle al jugador novato, demuéstramelo. Demuéstramelo. Compruébame. Con la boca es muy fácil. Compruébame que mereces estar en el campo y que mereces el respeto de sus compañeros veteranos.
Ahora, Pittsburgh ha tomado 3 jugadores ofensivos en los últimos drafts con la primera ronda. Hay movimientos que traen algo importante a la mesa porque, ya lo decía, ¿no? El movimiento de Kenny Pickett se va con una cuarta ronda, lo que da a Pittsburgh, pero recibe la tercera ronda. Por eso Pittsburgh tendrá 4 jugadores dentro de las primeras 100 posiciones en este draft, lo cual es positivo. Justin Fields llega al equipo dando una sexta ronda para el 2025, obviamente también el trueque con Filadelfia te da oportunidad, por lo de Kenny Pickett, oportunidad de tener jugadores para el 2025, pero entrando con lo que hoy tiene el equipo y lo vimos el año pasado, suelen ser buenos movimientos. Lo de Chase Claypool se convirtió en esa posición 32, que es virtualmente una primera ronda, aunque fue seleccionado en la segunda, pero lo vimos, ¿no?, con oportunidad de tener a Joey Porter Jr., haciendo buen papel dentro de la campaña. Así que estos canjes no nada más se quedan ahí en lo que traes con los veteranos, sino también en lo que luego suelen convertirse estos jugadores. Y si no, pregunten a los Chiefs y a los Bills, porque ahí fue, los Bills dieron movimientos para que llegara Patrick Mahomes y se convierte en su verdugo prácticamente en postemporada. Así que nunca sabes para quién trabajas también previo al draft, pero aquí es todo números antes de que lleguen esos nombres y los pongan en la mesa. Ahora, lo que a mí me llama la atención, Álvaro, es algo que cómo ha ido distribuyendo Pittsburgh en los últimos años, estas elecciones, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que tomaron a un quarterback? ¿Cuándo fue la última vez que tomaron alguna posición? Pero, por ejemplo, para que fuera una primera ronda, a un receptor no lo toma Pittsburgh desde Santonio Holmes en el 2006. O sea, se ha alejado Pittsburgh, como lo decías, con estas posiciones lejanas a tratar de tomar buen talento y que lo han convertido en jugadores de impacto. Y yo creo que A mí me sorprendería mucho si vemos esto en el draft, pero la cosa está en el aire.
Eso te iba a decir. Las selecciones de tercera vuelta están diseñadas para eso. Ahí sí, no me extrañaría que fuesen combinadas para ascender o bajar y conseguir el que ellos quieren. Pero existe esa enorme confianza. Cuando tenías a Ben Roethlisberger como quarterback, tipo del salón de la fama, ¿no? Podías darte el lujo con su corpulencia también y su capacidad de tener una línea ofensiva que, ¿sabes qué? No todo el mundo fuese de primera vuelta. Entonces, por ahí insertaste, imagínate el experimento que funcionó de maravillas, de Alejandro Villanueva que terminó en el Pro Bowl. Pero Alejandro Villanueva, como prospecto, sembraba dudas. No jugaba como tackle a nivel universitario, apenas lo hizo. O sea que tienes, esa es la parte interesante de cómo tú construyes un equipo. Todo depende de quién tienes en mano y alrededor del cual vas a construir. Parte de la incertidumbre de Pittsburgh es que no tiene totalmente ya definida por años la posición de quarterback. Entonces, yo creo que es sabio de parte de Omar y Andy Weidel, que es su asistente, que viene de Filadelfia y que es un equipo que construye de la trinchera para afuera, o sea, línea ofensiva, primeras vueltas, segundas vueltas y de ahí el resto. Yo creo que es sabio para ellos en este draft traer en las primeras dos selecciones linieros ofensivos. Porque lo que quieren tener es, sea Justin Fields, sea Russell Wilson, o sea un tercero en un draft futuro, o sea el que sea, que esa línea ofensiva sea de calidad de NFL de playoffs. Fíjate los equipos que llegaron lejos y la calidad de línea ofensiva que tenían. Es absolutamente imprescindible. Absolutamente imprescindible. Y ya tiene piso ciertos elementos de calidad. Ahora hay que rellenarla y presentar un escudo que ayude al quarterback que sea a hacer su mejor versión y a balancear este equipo. Hacer después un equipo complementario y un equipo que la defensiva hace de todo y la ofensiva le da un respiro a la defensiva. No puede ser. Y yo creo que todo empieza por ahí. Por eso es que no me extrañaría que esas primeras dos selecciones fueran de línea. La pregunta es quién y cuándo. ¿Desciendes o no? ¿Tienes al tuyo? ¿Estás dispuesto a hacer con un centro lo que haces con receptores a las abiertas? Dice, no, yo sé exactamente el que a mí me gusta. Yo sé exactamente el que va a funcionar en este equipo y nos va a dar un gran, sólido jugador por 10 años. Y estoy dispuesto a descender porque sé que esa persona va a estar disponible, porque por las razones que sean no está cotizado mucho más. Me aviento el riesgo. ¿Estás dispuesto? Lo sabes también. Vamos a ver, ese es lo lindo de este draft, qué va a pasar.
Y todo eso lo vamos a poder analizar en Monterrey. Vamos a tener oportunidad de estar conviviendo con la gente. Vamos a conocer los picks en vivo del sábado, que será de la cuarta a la séptima ronda. Y obviamente tendremos oportunidad de conocer ya seguramente hasta 4 jugadores por parte del equipo. A lo mejor son menos, a lo mejor son más. Uno nunca sabe en lo que se puede convertir un draft. Y obviamente hay mucho misticismo, hay mucha, digamos, confianza para guardar toda la información que tienes ahí, porque sí, es realmente un cónclave, ¿no? Lo que tienes en el trabajo hecho durante semanas, meses, que preparan precisamente para este draft.
Y sobre todo, Arturo, que estoy loco de escuchar estos intercambios, los que visiten este draft party en Monterrey, le pueden preguntar a Larry Gonjovi, bueno, ¿qué se siente tener a la izquierda a TJ Watt? O sea, ¿cómo es? Escríbenos esa experiencia. Danos anécdotas de eso. Y Landon Roberts te puede decir, háblanos de Joey Porter Jr. Tú que tienes el auricular y tienes la diadema y tienes el punto verde en el casco, platícanos cómo es trabajar con ese novato, cómo integras un novato en la secundaria, porque se habla de que Pittsburgh quiere traer un esquinero más. Uh-huh. Craig Wolfley, Max Starks, cómo se hace una línea ofensiva, cuánto tiempo toma. Eso de cambiar de lado, meter a Broderick Jones de derecha a izquierda, de colocar, hacer todo ese tipo de cambios. ¿Qué se puede esperar de ellos? ¿Cuán importante es la posición de centro? ¿Con qué rapidez un centro novato puede sencillamente llegar y hacer mella? ¿O solidificar o estabilizar? Les pueden hacer las preguntas directamente a ellos ahí. Esa es la parte linda de este intercambio. Y por eso es que esta fiesta en Monterrey para mí es tan y tan atractiva.
Sí, que es la primera draft party que hay en México. Hay una también en Acrisure Stadium ese sábado, pero en la Ciudad de México se llevó a cabo con la visita de Najee la oportunidad de anunciar un pick, ¿no? Y de convivir, pero no fue una fiesta como tal. Lo mismo en Monterrey, en Guadalajara, perdón, donde estuvo precisamente Alex Highsmith en un torneo de flag con los niños, etcétera. Se anunció el pick, pero ahora es una fiesta para toda la afición y eso creo que es muy importante, el que nos puedan acompañar en Steelers.com/draft-fiesta. Pueden encontrar la forma de hacerse de sus entradas y acompañarnos este próximo sábado, que será realmente magistral el poder estar ahí en el estadio del TEC para que puedan disfrutar de esta gran fiesta. Así que, Álvaro, no nos queda más que vernos por allá, abrazarnos y obviamente pues esperar tener un gran draft para este 2024.
No, y la capacidad de poder discutir y analizar y ver qué hizo no solamente Pittsburgh, los rivales de división, lo que han hecho los otros equipos de la liga, las opiniones de ustedes y sobre todo poder captar el sentir de la afición regiomontana de Steelers y los que vengan de otras comarcas, directamente va a ser una experiencia muy linda y muy enriquecedora para todos. Te puedo decir, y lo sabes muy bien, que para Craig Wolfley y para Max Starks, este viaje a México no es el primero de Max, pero para Craig es algo que tenía al pendiente por mucho tiempo. Tiene muchas ganas de ir, está ávido. Yo creo que esa curiosidad ahora se empieza a regar por todo el equipo. La verdad que Najee, estoy seguro que ha hablado loas de su visita a México. Los demás los compañeros están escuchando. Apareció la oportunidad y nos apuntamos. Parte de este proceso de acercar al equipo a lo que hoy, créanlo o no, es el mercado local de Pittsburgh. Sí, todo México es el mercado local de Pittsburgh. Y creo que esto es parte de un paso en esa dirección, Arturo.
Será sensacional el poder convivir, disfrutar de la fiesta y habrá sorpresas. Así que ahí los esperamos. Por supuesto, gracias por haber descargado, estar suscritos a este podcast y mándenos sus comentarios sobre esta emisión en @LosSteelers en la plataforma digital que ustedes deseen para estar en contacto y los esperamos en Monterrey.
Esto fue el podcast Inmaculado. Todo lo que necesitas saber sobre los Pittsburgh Steelers. En el podcast oficial de los Pittsburgh Steelers en español. No olvides suscribirte al podcast oficial de los Pittsburgh Steelers y dejarnos tus comentarios en @LosSteelers. El podcast Inmaculado. Con Álvaro Martín y Arturo Carlos.